fe y obras. Seguimos esta serie de sermones llamada La verdadera fe produce frutos basada en este libro de Santiago. Y quería preguntarte, ¿alguna vez has pensado qué pasará el segundo después que muramos? ¿A dónde vas a estar? Si murieras el día de hoy, ¿a dónde iría tu alma? ¿Te has preguntado alguna vez? Me imagino que sí. Hace muchos, muchos años atrás, cuando tenía 13, 14 años más o menos, con un grupo, en el grupo de la iglesia, nos enseñaron a cómo evangelizar, cómo ir a las calles y hablar con distintas personas de distintas edades. Y en este método que nos enseñaban, uno día comenzar preguntándole a las personas en la calle, si murieras el día de hoy, ¿a dónde estaría tu alma? Así, directa, como, hola, si murieras el día de hoy, así como casi matándolos. Y la mayoría de las personas respondía, al cielo. Y la pregunta que a continuación decíamos después de esta primera pregunta directa es que, ¿por qué? Y ahí la gente pensaba mucho, pero algunos, y quizás yo creo que el 95% de las personas respondía porque no se consideraban personas malas o porque hacían acciones lo suficientemente buenas. Por lo tanto, por eso yo creo que me voy a ir al cielo. No sé si tú te has preguntado esto alguna vez, y no sé cuál es tu respuesta. No sé si te la preguntaste antes de creer en Jesús, o se te la has preguntado nuevamente después que quizás llevas muchos años siendo creyente. La gran mayoría de las personas del mundo cree que si hace más acciones buenas que malas, va a ir al cielo. Y la Biblia, la Escritura nos enseña a través de toda ella, consistentemente que nuestra salvación es solamente, dice, por la fe. Pero también la Biblia nos enseña a través de toda la Escritura, consistentemente, que juntamente con la fe vienen las obras. Es como, no puedo darte una sola página porque inevitablemente vienen dos, ¿cierto? Vienen juntas. Aunque yo quiera darte una, necesariamente viene la otra. Por eso traje una obra. Necesariamente no puedo darte solo una página, vienen juntas esta hoja. Y Santiago en este pasaje va a atacar a aquellos que dicen tener fe, pero sus acciones no demuestran esto. Santiago no va a hablar de cómo llegar a ser salvos, sino que va a hablar de los resultados de una persona que tiene fe. Ahí va a estar apuntando este hombre llamado Santiago. Por lo tanto, preguntémonos, ¿cómo se ve nuestra fe en el día a día? Oremos al Señor antes de entrar en el pasaje. Señor, ayúdanos a entender la importancia de ti en nuestra vida, en nuestro corazón. Y Señor, ayúdanos a ir comprendiendo vez tras vez que te necesitamos para actuar, que te necesitamos para hacer lo que tú nos pides. Y ayúdanos ahora, Señor, a tener nuestro corazón, mente, todos nuestros sentidos atentos a comprender lo que quieres animarnos y fortalecernos, y también que tengamos un corazón que se deje desafiar y poner en práctica todo aquello, las cosas que aprendemos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, este pasaje ha estado en el corazón de la controversia entre la fe y la obra por siglos. Y todavía sigue siendo un pasaje donde se lucha mucho sobre ¿somos salvos por las buenas obras que hacemos o solamente por la fe en Cristo? De aquí hay una división grande, Iglesia Católica Romana y el resto de muchas otras denominaciones. Salvación por fe, salvación por obras. Pero Santiago, aunque esto sea una pregunta muy importante, Santiago está planteando una pregunta diferente. ¿cuál es la naturaleza de la fe verdadera en Cristo? En otras palabras, ¿cómo se ve la verdadera fe? ¿Qué efectos tiene en nuestra vida esta fe que decimos tener, esta fe que proclamamos y decimos abiertamente? ¿Cómo se ve? ¿Qué efectos tiene? Y lo primero que nos dice Santiago, que una fe sin obra es inútil, dice. Una fe sin obras es inútil. Dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario, y uno de ustedes les dice, que le vaya bien, abríguese y coman hasta saciarse. Pero no se le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Entonces, Santiago sigue hablando un tema que ha sido a lo largo de toda su carta sobre este tema de hablar versus hacer. Y aquí lo deja bien en claro esto. Y Santiago pregunta si una persona entonces hace una especie de confesión de fe, delante nos paramos y confesamos nuestra fe, ¿cierto? Pero no hace obras. Y luego pregunta si la fe puede salvarlo. Santiago diciendo, no. Tú tienes fe, pero no estás haciendo obra, no te puedes salvar la fe. Es duro. Es extraño. El mismo pasaje nos dice, ¿de qué sirve eso? ¿De qué sirve esa fe si tú no estás haciendo nada? Estamos demostrando que un cristiano que profesa su fe, que lo habla a todos, eso no indica que eres salvo. No indica que si realmente crees. Creo que estemos muy atentos a lo que voy a estar diciendo. Déjame darte un ejemplo. Piensa en un auto sin motor. Por eso sale un autito ahí. Puedes tener quizás el auto más bonito. Pintura brillante, asientos de cuero, llantas nuevas. Pero si no tiene motor, no sirve para andar, ¿cierto? Así es la fe sin obras, dice. Externa, decorativa, bonita quizás para otros, pero vacía por dentro. No es una real fe, no es algo que se está moviendo. Efesios 2, del 8 al 10, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Eso está diciendo Pablo. Pablo decía claramente que la salvación es por creer en Jesús, pero esa fe siempre tiene buenas obras, buenas acciones. Pongo en práctica lo que profeso, lo que digo, lo que creo. Juan Calvino dijo, es la fe sola la que justifica, pero la fe que justifica nunca está sola. Hay algo, hay una acción, hay una muestra evidente de que hay un cambio en mí, de que quiero hacer algo. No una algo evidente para que otros digan, oh, qué espectacular este hombre. No, es para la gloria de Dios. Pero mi cambio, mi corazón transformado por Cristo, muestra acciones evidentes, distintas, que antes hacía y que ahora ya no hago. O que me esfuerzo por ayudar a otros. Por lo tanto, ¿qué es lo que está queriendo decir Pablo y también Santiago? Que aquellos que tienen una fe genuina en el Señor son salvos solo por la fe, pero esa fe viene acompañada de buenas acciones. Es por eso que Santiago pone el ejemplo de alguien que dice que te vaya bien, abrígate y come, pero no ayuda al necesitado. ¿De qué sirve? Es como decirle a alguien hambriento, voy a orar por ti y le cierra la puerta. Pero voy a estar orando pendiente por ti para que te dé alguien alimento y te aparezca alimento mágicamente. Impresionante, estaba pensando el otro día, estaba viendo una película y decía, es impresionante la capacidad que tenemos personalmente, y que creo que todos, para motivarnos emocionalmente con una película, quizás con un concierto de música, quizás llorando por tragedias que vemos en las noticias, en internet, y enojándonos por las injusticias que también vemos, incluso podemos llegar a preguntarnos, ¿cómo podría yo ayudar si yo estuviera allí? Sin embargo, muchas veces no mostramos preocupación o compasión por la situación difícil de alguien más que incluso está cerca tuyo. Y nos duele lo que vemos quizás en Israel, en Irán, Palestina, Franja de Gaza y todo esto que vemos. Y nos duele. ¿Cómo me gustaría ayudar? ¿Cómo? Pero a veces tenemos acá mismo gente. Y no pensamos en este que está al lado. En nuestro mundo quizás artificial, en nuestra cabeza, en un mundo artificial, centrados en nosotros mismos, la realidad no nos afecta tanto si es que no afecta realmente nuestra vida. Si nos afecta a nosotros, ahí yo voy a actuar. A veces nosotros mismos, al ver la necesidad que de alguien, decimos, voy a estar orando por ti. Yo lo he dicho muchas veces. Y 5 segundos más tarde, estamos en redes sociales o en otra cosa sin orar y sin hacer nada más por esta persona. Yo tomé hace tiempo la decisión de decir, voy a orar por ti, y lo hago al tiro, porque si no, oro, voy a orar, y si voy a orar es como se me olvidó. Así que si me preguntan, voy a orar por ti, yo les digo, voy a orar, díganme que oro al tiro porque se me olvidó. No, mentira, lo anoto en una lista, en un cuadernito en mi celular. Pero muchas veces hemos dicho eso. Mostramos una preocupación, pero no sé si es tan real en el fondo. Quizás son frases que decimos para que se quede tranquilo, pero en el fondo, ¿estoy realmente preocupado por el otro? Es por eso que Santiago nos dice en el versículo 17, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. ¿A cuántas personas hemos bendecido con palabras, pero sin compasión práctica? ¿A cuántas veces nuestra fe se ha quedado en lo teórico sin tocar lo práctico? Y Santiago está diciendo, esa fe está muerta, es inútil, es vacía. Piensa en tus acciones, en tus actitudes, en el día a día. Lo segundo que nos dice Santiago es, creer no basta si no hay obediencia, versículos 18 al 19. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Oye, Santiago, cosa seria. Santiago está planteando que no se pueden tener una verdadera fe sin tener acciones, ¿cierto?, que lo demuestran. Piensa en esto, si tú pudieras ver a lo lejos un ave grande que mete la cabeza en la tierra, ¿qué animal dirías que es? Ahí está soplado, pero la pista, el avestruz, ¿cierto? ¿Por qué responderías que es la avestruz y no es una gallina o un pavo o un gorrión? ¿Por qué? Porque las gallinas, los pavos, los gorriones no meten la cabeza en la tierra, ¿cierto? Es lógico, porque lo que hacemos demuestra lo que somos. De la misma manera, lo que hacemos demuestra que tenemos una fe genuina o una fe inútil, muerta o vacía. De lejos podemos identificar qué tipo de fe tenemos. Por lo tanto, lo que hacemos o lo que haces demuestra quién eres. Es por esto que Santiago va mucho más allá y en el versículo 19 apunta al corazón de los judíos. ¿A quién va a dirigir esta carta? Recuerden que Santiago le está hablando a judíos que habían arrancado y no todos ellos realmente eran judíos que creían en Jesús. Y Santiago está apuntando a ellos. Y Santiago está diciendo, tu teología, dice, lo que tú dices repetidas veces en Deuteronomio 6, lo que repites al comienzo y al final de cada día, eso que dice el Señor es tu Dios, eso, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tu fuerza, eso que tú repites, judío, en la mañana y al final, que te dice hay un solo Señor, un solo Dios, eso que tú dices tanto, Señor judío, eso que dices y crees, los demonios también lo creen, dice. De hecho, los demonios dan un paso más allá y tiemblan, dice. Imagínate lo que le está diciendo los judíos. Un judío que dice, yo creo en el Señor, es un solo Dios. Y lo digo en la mañana, lo digo antes de acostarme y lo tengo claro. Y le dice, bueno, eso también lo creen los demonios. Lo que tú profesas, también lo creen los demonios. Y en el fondo, la gran pregunta que le está haciendo Santiago a estos judíos es, ¿cuál es la diferencia entre tú y un demonio? Fuerte la pregunta. Pregúntate. ¿Cuál es la diferencia entre tú y un demonio? Y no estoy hablando de demonios con cacho, estoy hablando de demonios. ¿Cuál es la diferencia entre tú y un demonio? ¿Tú dices creer en Dios? ¿Incluso puedes tener temor de Dios? La diferencia está en la acción, en la obediencia a Dios. La diferencia es que los demonios, aunque saben que hay un solo Dios, aunque le temen a este un solo Dios, se niegan a transformar sus vidas, se niegan a ser liderados por este un solo Dios. Y Santiago dice, tu teología no es suficiente. Decir solamente que crees en un Dios todopoderoso te pone a la par con los demonios. La fe que salva involucra mucho más que simplemente saber acerca de Dios. Va mucho más allá. Hay tres aspectos de la fe. El conocimiento, que es la comprensión intelectual de algo. La creencia de que hay algo que es verdadero. Y la confianza. Comprometerse personalmente a esta verdad. A esto que tú conoces, a esto que tú crees, me comprometo personalmente a esta verdad. Por lo tanto, una cosa es comprender intelectualmente la existencia de Dios y también creer la existencia de Dios. Otra cosa es comprometerse personalmente con Dios y eso conlleva acciones, obediencia. Hago cosas. ¿Cómo es tu fe? ¿Te has preguntado cómo es tu fe? ¿Necesitas encender la llama de tu fe que está débil? ¿Sientes que has llevado una vida de fe quizás plana? ¿Suficiente con solo creer nomás? ¿Y eso estoy bien? ¿Cómoda? ¿Dominguera? Examina tu corazón y pide a Dios que encienda ese motor para que tu vida sea transformada y actúe realmente. Que salga, que te saque de tu zona de confort, de tu comodidad. Y necesitamos preguntarnos y pedirle al Señor eso constantemente, porque nos va a llevar todo el rato a estar cómodos y sentirnos, pero si yo creo en el Señor, por lo tanto estoy aquí, quieto. Entonces, ¿cómo se ve la verdadera fe? ¿Qué efectos tiene en nuestras vidas? Y lo primero es entendiendo que tener una fe sin obra es inútil. Y lo segundo que nos dice Santiago es, no basta con creer si no hay un compromiso, si no hay una obediencia a este Dios, de hacer lo que me está pidiendo, de moverme, de dar un paso más allá. No solo con lo leo, sino lo leo y voy. Y lo tercero que nos dice, una fe viva, dice, siempre actúa. Del 20 al 26. ¿Qué tonto eres? ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaron conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó a Abraham y Dios, a Dios. Y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, ¿no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y le ayudó a huir por otro camino? Pues, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. A Santiago no le es suficiente con lo que ya he explicado sobre la importancia de las obras cuando ya ha sido justificado por la fe, cuando ya ha sido salvado por la fe. Y comienza el verso 20 diciendo o haciendo una declaración bastante dura. Nuevamente, ¿qué tonto eres? Hoy día ocuparíamos palabras peores, ¿cierto? Pero ¿qué tonto eres? ¿Cómo no entiendes? ¿Cómo tienes esa mente tan embotada, tan ciega, tan terca? ¿Quieres convencerte de que la fe sin obra es estéril, es muerta? Es como si estuviera diciendo, ¿necesitas más explicación? Ya te he dicho que eres peor que los demonios, estás a la par. ¿Quieres que te muestre que todavía no crees, que no entiendes lo que realmente significa creer en Jesús? ¿Debo probarte que la fe sin obras está muerta? Bueno, te lo voy a explicar, dice Santiago, y para esto te voy a dar dos ejemplos. Y lo primero que hace, dice Abraham, a quien un judío solo escuchar su palabra, pararía los ojos, todos atentos, admiraban a este hombre, ¿cierto? Y le explica cómo incluso él, un hombre que mostró fe en Dios con acciones visibles, con obras, sus obras mostraban que él creía en Dios. Hablar de Abraham para un judío entonces es como meterse con alguien importante para ellos, alguien de respeto total. Entonces dar un ejemplo así, y si llegan a ser convencidos, es como que es Abraham, ¿cierto? Y para ellos esta historia de Abraham era muy conocida, conocían muy bien la historia de todo lo que hizo este hombre Abraham. Pero lo que quería destacar Santiago y que entendieran bien es que la fe, su fe y sus obras actuaban, dice, conjuntamente. Y su fe llegó a la perfección, dice, por las obras que hizo. Y Santiago habla de las acciones, sus obras en plural, y el tiempo imperfecto que decía actuaban, son muy significativos en esto. Santiago no está pensando en una sola acción en particular, esta de ofrecer a su hijo Isaac, sino en la acción, en todo lo que hizo Abraham a lo largo de la vida de él, que mostraban, atestiguaban de su verdadera fe. Y quizás Santiago aquí puede sonar contradictorio a lo que el apóstol Pablo ha dicho sobre la justificación por la fe. Pero la clave para entender esto es la palabra justificar. Y esta tiene dos sentidos o dos significados. Primero, absolución, declarar y tratar a una persona como justa, como vemos en Romanos 3:28, justificados por la fe, sin las obras de la ley. Y segundo, prueba de justicia. Lucas 7:25, más la sabiduría ha sido justificada por todos sus hijos. Lo que está diciendo en este pasaje Jesús es que la sabiduría se vindica o se demuestra por sus hijos o por los resultados, está diciendo. Eso es lo que quiere decir Jesús en Lucas 7. Es evidente que no quiere decir que la sabiduría es justificada teniendo hijos. Lo que Jesús está diciendo es que la sabiduría se muestra por el fruto que produce, por lo que se ve, por lo que hay. Y Santiago exhibe un punto de vista positivo de las obras, no como un medio para obtener justicia, sino como un elemento natural y esencial de la fe verdadera. Si tú crees, si tienes fe verdaderamente en Jesús, eso se ve con acciones visibles, con cambios en tu vida, con luchas de tu corazón por cambiar ciertas áreas que son difíciles. Porque quiero ayudar al prójimo, porque estoy atento al que no vino hoy día y quiero saber qué está pasando, porque lleva 2, 3 domingos que no ha venido. ¿Qué está pasando? Tengo una preocupación real, genuina por alguien y lo quiero hacer. No porque quiero demostrar que soy un creyente espectacular y mi fe es maravillosa, no, porque amo a este hombre, a esta persona, a este hermano, porque Dios me ama a mí y yo quiero amarlo con acciones visibles por amor a él. Y es por eso que Santiago al final del versículo 24, cuando está hablando de Abraham, ocupa la palabra solo. Solo fe para Santiago es una falsa fe que no tiene obras. Nuevamente, no te puedo pasar una sola página de esta hoja porque van juntas. La fe y las obras van juntas. Tú crees en Jesús y eso conlleva hacer obras. Santiago está apuntando a lo que significa tener fe, no como ser justificados por Dios. Eso está claro, solo por fe. Pero esa fe se ve con acciones, con obras. El segundo ejemplo que da es Rahab. En los versículos anteriores fue bonito hablar de Abraham porque era un hombre de fe, muy conocido, un líder. Pero este ejemplo ahora habla de Rahab, una prostituta. ¿Habían escuchado a Rahab alguna vez? ¿Se acuerdan lo que hizo esta mujer? Bueno, ahí dice un poco lo que dijo, lo que hace. Pero el pueblo, lo vemos Josué 2. Es increíble la convicción que tenía esta mujer llamada Rahab acerca de Dios, a pesar del poco conocimiento que tenía. Ella ni siquiera era judía, partamos por eso. Así que vemos a esta mujer que demostró su fe también por sus obras. Su fe era genuina y un tiempo después, literalmente, todo Jericó fue destruido menos la casa de Rahab, dice. Una mujer que demuestra ese amor. Una mujer que, mientras el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra que Dios le había dado, prometido al pueblo, envía a Josué a unos espías a mirar la tierra, si podían entrar, quién estaba viviendo adentro, para hacer un reconocimiento, para poder quedarse, y llegan a los oídos del rey de ese tiempo que habían unos espías. Entonces se desesperaron, querían pillar a estos hombres judíos que estaban mirando cómo entrar a esta tierra prometida, y Rahab se acerca y los guarda, los esconde porque querían matarlos. Traicionó a su propio pueblo escondiendo a estos espías porque creía, dice, porque creía en Dios. Ella creía en Dios y ahora estaba demostrando que cómo creía en Dios, con obras. Demostró su fe por sus obras. Su fe era genuina. Su fe era verdadera, era real. Por lo tanto, vemos dos ejemplos, y quizás muy extremos entre sí, pero similares. Hay una fe en Dios que se demuestra en acciones. Y para poner la guinda de la torta, Santiago termina diciendo en el versículo 26, para que nos quede muy claro, pues, como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Cuando no hay acciones que acompañan lo que dices, está muerto. Está muerto. Este pasaje es fuerte. Y debemos observar nuestra vida a la luz de esto. Y no solo asumir, porque todos te dicen, oye, tu fe es súper bacán, tu fe es hermosa, que eres un gran maestro o lo que sea. El llamado es a mirar tus acciones para darte cuenta que, de que tu fe debe ser viva y no muerta. Y si quieres una prueba rápida para saber si eres solo un oidor y no un hacedor, entonces evalúa tus últimos días. ¿Qué hiciste luego de oír el mensaje del domingo pasado? ¿Qué harás al escuchar este mensaje? ¿Harás alguna acción que demuestre que tu fe es real y viva? ¿Intentarás luchar con ciertas cosas que realmente te diste cuenta que estabas mal? ¿O intentarás dar un vuelco, un giro a tu vida tratando de decir voy a dejar de mirarme y voy a preocuparme por los demás realmente, genuinamente? Cuando digo voy a orar por ti, voy a orar, pero también voy a orar y ver cómo lo voy a hacer para ayudarte. ¿Eso es lo que vas a hacer? Dios no busca cristianos que solo profesan, sino que también viven su fe. Dios no busca cristianos que solo profesan, sino que también viven su fe. En este momento no quiero motivarte solo a que ayudes a otros en necesidad. Yo te quiero motivar a que te examines. En tu interior sabes muy bien lo que hay adentro. Debes examinarte si tu fe es genuina, porque si solo has tenido una fe superficial, hoy es el día para creer en el Señor y que esa fe nos haga retroceder de los pasos malos que estábamos dando, arrepentirnos de todo corazón y entregarnos a Él para cambiar la manera en cómo llevaba quizás mi fe. Y buscar ser obediente al Señor mostrando mi fe en acciones evidentes. Y no para ser alabado, sino para que Cristo sea glorificado. Hoy solo quiero que mires tu corazón, examina tu corazón y pregúntate, ¿cómo es mi fe? ¿Es viva, muerta? ¿Y qué voy a hacer al respecto para cambiar? Y quiero que oremos al Señor, pero quiero que este tiempo de oración, tómate 30 segundos en silencio y pregúntate y pregúntale al Señor que te ayude también a examinar tu corazón y cambiar ciertas cosas que quizás estaban mal. Tomémonos 30 segundos y yo termino orando.